Harry es culpable de dedicar su novela a Nola. Tú eres culpable de desear saber qué hay entre ellos. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the north.
Muy buenas noches, señoras y señores. Voy a hacer algo que habitualmente no hago y es que saludaré en primer lugar a don Eduardo Torres López. Don Eduardo, bienvenido, buenas noches.
Qué alto, ¿no?
Está usted sorprendido. Y además habrá algún mal pensado que diga.
Sorprendido.
Claro, seguro que lo hace porque como últimamente no se le ve mucho el pelo a don Eduardo en ese programa para atraparlo y que no se vaya.
Últimamente, así me lo
No, es verdad. Lo saludo en primer lugar. ¿De qué es Cayer? Ectoplasma radiofónico que todavía no ha sido saludado.
Es verdad, tiene razón.
Le saludo en primer lugar porque después de no sé cuántos meses, pero eso ya no es importante,
siglos.
Por fin he recibido por anticipado un regalo de Navidad que me hacía mucha ilusión, que es la versión del director del Reino de los Cielos. Que a Garci, bienvenido, don José Luis, bienvenido.
Muy buenas.
Es una película que le gusta mucho.
Muchísimo.
Y a ti, Luis Alberto de Cuenca,
me gusta.
Ex Ectoplasma radiofónico.
Ahora ya soy una persona humana.
¿A ti te gusta?
Me gusta, el Reino de los Cielos.
Pues es que esta versión son 190 minutos, es decir, tiene más de una hora añadida. O sea, que hay como...
190 tanto, sí. Y es que yo recuerdo que era una película larga, ¿eh?
Duración 3 horas 10.
Dice, duración aproximada,
sí, pero 189 minutos.
Pero además ya verá usted cómo, aparte de que hay algún extra interesante en ese Blu-ray, ya verá usted cómo hay muchas cosas... que no voy a decir que cambie la película, pero que la dotan de mucho más complejidad a la película, ¿eh?
Pero yo no creo que sean 90 minutos más. Creo que la película ya duraba 2 horas y media aproximadamente.
Es que hay 2 o 3 versiones. Es este Ridley Scott tiene una tendencia a versionar las películas
como con Blade
los
Runner,
productores. Sí.
Bueno, pero os hago absolutamente culpables de que el libro que tenéis que haber escrito cada uno no salga en las Navidades. Bueno. Veremos a ver si sale para...
Tienes mucha razón. Para,
incluida doña Alicia...
Mariño,
¿de qué estamos hablando exactamente?
De lo que te habías comprometido.
Mejores
de
films del 21.
Sí, yo mejores películas del siglo
XXI. Yo lo peor es que lo tengo escrito.
¿Y eso por qué te ha venido a la memoria de repente?
Porque acabo de recibir hace unas horas la amarga noticia de que no llegamos, claro. Porque ahora está todo vendido y estamos en diciembre y para Navidades no sale, es imposible.
Pero para la Feria del Libro es un excelente momento.
Bueno, pues tomaros tiempo ya, porque para la Feria del Libro.
Yo me da culpa, pero es que lo tengo escrito y con tanto viaje se me dio un santo de enviar.
No era Million Dollar Baby.
Sí.
Yo era la trilogía de Nolan,
el Caballero Negro. Y el,
la trilogía.
Sí, claro.
La trilogía.
Qué barbaridad.
¿Qué más le da si escribe 3 folios sobre una hora o sobre
revés, me viene mejor que sea una trilogía para claro. Hablar menos de cada una.
Bueno, ¿qué os iba a decir? Está García aquí, como queda patente, riñendo. Unos crían la fama y otros cargan la lana. O sea, el gruñón del programa soy yo. Y sin embargo, que pega broncas a todas horas.
No, yo no se he pegado broncas. He hecho solamente culpables.
Tienes razón, no te falta la razón.
Como se decía antes, mea culpa, mea máxima culpa.
No, de máxima culpa nada.
Nuestra culpa en este caso.
No hay nunca que ceder ante...
Pero cuando yo era niño se decía, por mi culpa, por mi grandísima culpa.
Sí, claro, pero en latín era mea culpa.
Los monaguillos que contestábamos
se dice,
en latín.
O sea, se sigue diciendo.
Mea máxima culpa.
No se dice máxima culpa. Si lo dices en latín, sí.
Pero tú no puedes decir en castellano por mi culpa, por mi máxima culpa, porque no tiene sentido, es grandísima máxima.
Por mi grandísima culpa, así se sigue rezando.
O sea, el superlativo de grande.
Salvo que el fiscal haya emitido algún edicto que no conozca.
Que condena.
De la misma manera que condena a seres inocentes con esa impunidad con que se suele hacer, pues a lo mejor
Yo, usted... después de ver que el diario ABC amparaba en sus páginas o daba esto a un ilustre filólogo, compañero tuyo de semíticas, Antonio Piñero.
Bueno, Piñero lo conozco mucho.
Hace una serie de afirmaciones acerca de Jesucristo, pues yo ya después ya me considero un ser benévolo.
Antonio Piñero es un gran especialista en la época de Jesús.
Sí, sí, yo discrepo de sus tesis desde el punto de vista probablemente de...
Eso siempre me ha causado a mí de creyente, ¿no? Pero, en fin. ¿Cómo se puede ser un experto en algo... pero donde no hay nada?
Pues que has leído todo lo que...
No, pero en la época sí hay muchísimos documentos y muchísimas, digamos, historia.
Fabio Josefo, para empezar.
Josefo, por ejemplo.
Acaba de descubrirse.
Las caídas, todo eso, que lleguen allí, todo eso como... Alguien lo ha hecho 100 años después.
Evangelistas.
Sabemos bastante del hombre de Cromañón. Y hace bastante más tiempo.
Poco sabemos tanto del hombre de Cromañón.
No, los evangelistas, el texto escrito... El primero se data, hay
Marcos, es el más antiguo.
Marcos, quizás es el más antiguo. Pero sí está de acuerdo todos los especialistas que había una tradición oral con, por lo menos lo que se llama el querigma y alrededor del querigma, etcétera. Es decir, que querigma. Como pasa era que... O querigma, vamos, como se diga, ¿no? Es decir, como pasaba siempre, nadie ponía las cosas por escrito directamente, sino que se expresaban oralmente en predicación o en comunidad, etcétera. Y alguien en algún momento determinado decidía... esas experiencias que los testigos o quien predicaba ponía, ponerlas por escrito. Es decir, es un proceso de elaboración.
Un poco al estilo, por ejemplo, de la Florecilla de San Francisco. Pues son tradición oral que luego se acuñan por escrito.
Me imagino que la Ilíada y la Odisea, como el poema también, de Dio Cid, también eran
probadores,
juglares.
En la época de Jesucristo, incluso un poco antes, por ejemplo, Julio César escribía los comentarios a la Guerra de las Galias. Los escribía y era pasado no sé qué. O sea, que había gente que sí escribía, que no se ha quedado.
Lo que pasa es que en Israel era un mundo como completamente arcaico con respecto a Roma, ¿no? En ese sentido, está mejor traída la comparación con los poemas, las cantares de Gesta y las epopeyas, porque realmente eso hay una tradición oral que luego se plasma por escrito en los evangelistas. De Marcos existe un papiro que está en la John Rylands Library de Manchester, que es el más antiguo documento que se conoce de los evangelios, y se data hacia 70 y tantos después de Cristo.
Y luego hay unos trabajos de un jesuita español, O'Callaghan.
O'Callaghan, que es O'Callaghan, el papirólogo.
El papirólogo, que de un papiro lo ha datado una pericopa, creo que se dice pericopa, ¿no?
Seguro que has puesto mal, que se llama pericopa.
No, es pericopa.
He dicho pericopa, pero le he mirado al maestro diciendo, a ver si como yo he dicho querigma y me ha dicho querigma.
El maestro cambia las esdrújulas en función de...
No, pero el maestro en griego y en latín sí sabe dónde ponerlos.
El maestro sabe de todo.
En inglés y en alemán fallaré.
No, fallarás, ¿no? Te lo inventarás, que es distinto.
Eso es verdad.
¿Cómo acentuaba?
Tiene un overo eventro.
¿Y qué dice la pericopa?
Los romanos no ponían acentos en sus manuscritos y en sus...
Pero, por ejemplo, papiros. ¿Por qué decimos, no sabemos cómo se dice, quos que tal de abutere o abutere, Catilina?
Porque son largas o breves, y esa E de abutere es breve, entonces hay que acentuar en la anterior, que es a fortiori larga si es breve la penúltima.
Pero que ellos hablarían cotidianamente, como hablamos nosotros, claro.
Pero nosotros sabemos exactamente errores, cómo pronunciar. ¿No?
Reclamo que acabe el señor fiscal de contarnos lo de la perícope esta. O
no, a mí me ha interesado esas condenas que dices tú que tiene el fiscal.
Pero, ¿tú por qué quieres boicotear?
No, que me ha gustado
que
eso.
Voy a ir con una pancarta y con un...
Las condenas.
¿Dónde
pero,
vas
pero
a firmar?
En otra,
mañana?
Luisito, es otra.
No, en esta no
hay tiempo.
Sí.
Entonces no vas a ir. Porque solo... Medio segundo, es tremendo. No, es que me ha gustado lo de las condenas. Has hablado de unas condenas del fiscal.
Pero esas condenas tienen que ver con Montilla.
Sí, sobre todo que además tú aquí no mandas.
No con Montilla, con la ciudad de Montilla.
Ahora te preguntaremos por el rodaje de...
No, pero ¿cómo que no mando? Si he fallado un día solo desde que ha empezado este otoño. Pero
desde que te has puesto la bufanda de dirigir estás dando muchas
órdenes. No es esta.
Que ya lo sé, que no es esa. Tiene cuadros escoceses la de dirigir.
Así es.
A dirigir, a ver, que hemos visto en internet.
Claro. Perícope, no te dejes comer el terreno.
Perícope.
Psicopa.
Perícope.
¿Qué más te dará?
No da igual. Dile que no da lo mismo.
Explíquele usted lo que es el perícope.
De reverendo padre José O'Callaghan. Que además lo conocí yo.
O'Callaghan.
Suena un whisky estupendo de 10 años.
Pues era español y catalán.
Mayor y catalán.
Y yo creo
no había fiscal que se llamaba Callaghan.
Magistrado Callaghan, Xavier O'Callaghan, magnífico magistrado, catedrático de Derecho Civil, amigo mío, y que yo creo que era primo o parentesco cercano a este brillante papirólogo, porque es que este estaba mirando, me iba a internet, pero no lo recuerdo, es un papiro, un trozo de papiro, el 7Q5, que apareció en una de las cuevas de Qumran, y el padre O'Callaghan de alguna manera entendía que lo que allí aparecía podía ser una parte de un trabajo anterior al texto escrito de Marcos. Creo recordar, cito así un poco, seguro que habrá algún...
Hay manuscritos de Qumran.
Hay otro, etcétera, papiro, ¿no?, también que está en Manchester, también de
este
Marcos.
Es un papiro de Qumran, de las famosas cuevas de Qumran, claro, de los esenios y esas cosas y tal. Pues, o sea, el mar muerto.
Manuscritos.
Parte del famoso, el famoso papiro Rylands, que está en Oxford, ¿no?
En Manchester. John Rylands Library. Precisamente por eso se llama Rylands. En un sitio que es maravilloso porque
es un mundo fascinante, ¿eh? El mundo este de
fascinante.
Los papiros, de los primeros... yo durante un cierto tiempo leí algunos libros de estos, algunos muy difíciles de entender.
Hay algunos que en cambio son muy asequibles, como un breviario de Fondo de Cultura Económica que se llama Los rollos del Mar Muerto.
Sí,
es un librito pequeño que es una delicia de leerlo. Aparecieron en 1948, fue un pastor que los encontró.
Sí, en una piedra sonó, que había roto una vasija.
Y entró en la cueva y se encontró todo tipo de documentación.
Pero fíjate que hay una cosa curiosa. De las más antiguas inscripciones que puede haber en Ur, por ejemplo,
o en Uruk,
ya se habla y se dice, esta gente joven que está llegando ahora, que no nos respeta la experiencia que tenemos los mayores, van a acabar con eso. Ya se decía.
Eso es un libro maravilloso que has leído seguro, que se llama La historia empieza en Sumer.
No, eso lo he leído para hacerme tiempo, ¿no? Pero ahora que me estaba diciendo eso, digo, joder, de las primeras cosas que se decía era, estos jóvenes están llevando mal camino, no respetan las generaciones.
Canas.
En Ur ya venía eso, o sea, que imagínate.
Eso era el tercer milenio antes de Cristo.
Que sepas, Eduardo, que en tu ausencia, prolongadísima, bueno, no sé cuántas semanas tienes sin venir.
No estuvo la semana pasada.
15.
No, perdona.
No, la semana pasada.
Solo he fallado.
Eduardo y yo aguantamos aquí estoicamente.
Solo he fallado un día, que estaba en Lisboa.
No. Has fallado más.
No, sí. A lo largo del trimestre es probable.
Sí.
Ya más un día, ¿no?
Sí. Eso te iba a decir, en tu ausencia, en tu prolongadísima ausencia, hemos respetado la dedicatoria.
Usted es el creador de las fake news. No conozco a nadie que desde antes de empezar las fake news.
Jugamos a las fuentes, jugamos al podcast.
A ver.
Yo he fallado un día, el día que yo fallé, probablemente vino Eduardo.
Solo uno, solamente solo fallado uno. Pero vale, ¿esto qué es?
No, yo fallé un día en el último mes.
Sí, bueno, sí. O sea, en los últimos cuatro has fallado uno, quiere decir. Bueno, hemos dedicado la canción primera del programa a su señora madre.
Me
parece muy bien, muy justo y muy necesario, que se dice en la misa.
Y además nos conjuramos, Eduardo, aquí presente yo, a no desvelar el paradero de su perdición.
Lisboa, estaba en Lisboa.
No, eso es lo que usted dice, pero fue visto en otro sitio.
Estaba yo con el presidente chino, nos cortó. La importancia de los chinos y del señor presidente, que antes había estado aquí en España, fue impresionante. Cortaron más de media hora todos los accesos al aeropuerto de Lisboa. Y si perdías el avión, perdías el avión. Fue un verdadero caos producido por el que manda.
Jugar a los chinos.
El que manda.
En mi tiempo se llamaba una putada terrible.
Igual, de repente te encontrabas con que la Avenida de la Libertad o la Plaza del Marqués de Pombal cortada durante...
Bueno, si usted, dice que estuvo en Lisboa, nosotros lo damos por bueno.
Hay testimonios
gráficos. Damos por bueno que usted estuvo en Lisboa y no vamos a investigarlo. Pero que sepa
testimonios neotestamentarios ahí de mi instancia.
Fuiste en un clipper, claro. Fue
en un clipper.
Incluso hay papiros y rollos.
Hay algún papiro que recoge mis andanzas por Lisboa.
Muy bien.
Bueno, ciudad de antigua
primera
y
canción vamos a escuchar en el programa de esta noche, señor.
Hombre, yo hoy traigo una buena pareja, que es una gran cantante de jazz, que es Anita O'Day, con uno de los mejores pianistas de jazz, que es Oscar Peterson, alias La Pirámide. Y esta es una canción que ha cantado todo el mundo tiernamente, y ahí entran Anita O'Day y este maravilloso pianista que era Oscar Peterson.
Bueno, pues la escucharemos.
Para mi madre, porque tiernamente, ¿qué más se lo puede decir un hijo a una madre?
Hombre, pero no tiene usted ninguna duda. Claro, y además con todas mis bendiciones. Sí, después de recordar que el primer saludo va para Telefónica, la primera canción para su madre.
Al orden del año, al comienzo de la renovación.
Y el tercero y el cuarto. O sea, todos los saludos del programa van unívocamente dirigidos a Telefónica.
Ahí estamos.
Dicho lo cual, escuchemos.
Harry es culpable de dedicar su novela a Nola. Tú eres culpable de desear saber qué hay entre ellos. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by, and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the breeze tenderly, tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea. How two hearts met breathlessly, breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
Está bien, aunque tengo que decirle una cosa para que usted no se acostumbre a las ausencias. Vale. Cada vez que usted falta, hemos encontrado un sustituto eficacísimo, que es Javi García Gil, en abastecimiento musical.
Si me voy tranquilo, en ese apartado. En otros no, pero en ese me voy tranquilo.
Porque además Javi sabe que su continuidad en este programa depende de que jamás suene Schitt's en mi ausencia o en mi presencia.
Oye, lo has dicho muy bien. Yo creo que eso ya es el primer paso para la aceptación de su música.
Sí. Freudianamente hablando,
lo ha dicho muy
es
bien.
Un indicio.
Yo creo que lo vuestro es dialogar, mucho diálogo, como lo ponéis. Schuss, de momento parece que no, pero hay que dialogarlo.
No hay que dialogar nada, que el malentendido no quede entre nosotros. Bueno, rodaje.
Pues mira, dentro de unas horas estoy en una iglesia, en la antigua parroquia del Niño Jesús. las 6 de la mañana, o sea que me queda muy poco.
¿Pero por qué esas horas?
El viernes.
¿Por qué esas horas?
Porque luego hay misas en las iglesias, claro, es que el sábado.
Aunque a usted no le parezca que no las frecuenta,
dentro de unas horas es sábado. Y entonces hay misas y nos dejan rodar entre un tiempo antes de que empiecen las misas, que empieza a las 11 creo que hay una misa, y tenemos que rodar antes, con lo cual, como os decía antes, no están puestas las calles.
¿Y vas a filmar una misa o no?
No, es en una escena en una iglesia vacía.
Pues una de las cosas que el cine no hace bien, mira que es fácil, ¿eh? Es lo de las misas. De repente te encuentras ahí con unos cánones que se inventa el cura y con unas...
Porque últimamente hay curas que se inventan los cánones.
Oye, el año 75,
a ciertas ceremonias.
¿Cómo se decía la misa? ¿Miraba para ti o estaba después?
No, en 75 ya miraban para
el pueblo. Es el momento en el que unos miraban hacia el pueblo y otros no. O sea, justo es el momento de transición.
75,
en el que había
no, 75, joder, 75 todo el mundo miraba ya para el pueblo.
Ah, tienes razón, Luis, porque
habría comentado. Habría algo irreductible,
pero muy pocos.
No, no, tienes razón, Luis, lo hemos hablado por este tema.
Y en que parroquias...
Estaba, que había muchas
parroquias,
iglesias.
Yo creo que tú y yo, que somos de la misma edad, Eduardo, a partir de los 15 años...
Parroquias en el año 75
no, entre otras cosas, porque hay algunas que no habían, porque tuvieron muchos que corregir el altar. Generalmente, anteriormente...
¿En el año 75? ¿Qué año empezó la instrucción del Vaticano II de que convenía dirigirse al pueblo?
Sí, pero sí, ya sé que la ordenanza es muy anterior. Pero la práctica, es decir, el hecho, tardó muchísimos años en consolidarse.
Yo creo que tantos años no, ¿eh? Bueno, que hubiera irreductibles, no lo pongo en duda porque todavía los hay. Pero yo creo que en el año 75, es una opinión, ¿eh?
Y había misas
que
se cantaban.
Con mi maestro.
Bueno, también se ha ido todavía.
Pero menos, ¿no? Antes se cantaban muchas misas. Gente que cantaba canciones, eso.
Y ahora mucho.
Y ahora todas. Menos.
Otra no, que va, que va. ¿Sí? En mis parroquias,
bueno, ahora se hace de otra manera. Antes no había guitarras y ahora irrumpen con guitarras y cosas de este tipo.
Antes había guitarras y
antes
cantaban.
Había guitarra.
Eso es lo que yo me refiero.
Sí, eso.
Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del
señor. Eso hay una buena anécdota del cardenal Morcillo, cardenal arzobispo de
Casimiro.
Madrid. Cuando empezaron, Casimiro Morcillo, empezaron estas cosas. No voy a decir el nombre de un activo dirigente de las congregaciones madrileñas, marianas madrileñas, que bueno, pues fuimos a visitar al cardenal don Aquilino, Aquilino Morcillo era el director,
Casimiro Morcillo. Aquilino era un periodista.
Aquilino era el director de ya. Y con la fina ironía de los clérigos le dijo a este ilustre miembro de las congregaciones, luego ilustre político de izquierdas, ¿qué tal fulano? ¿Cómo van esas misas de arte y ensayo?
Está muy bien. Está muy bien visto.
Si sí, no es Gregorio Peces, volveré a andar a cerco.
No, uno de estos. No, don Gregorio ya había superado esos años de congregación.
Bueno, pero cuéntanos, aparte de todo, ¿estás contento? ¿Cómo estás? Es decir, ¿está cumpliendo tus expectativas?
Porque mañana terminamos la segunda semana y es falta perspectiva, ¿no? De todo tipo.
¿Y cuántas semanas va a durar?
Pues voy a intentar no llegar a 6.
Pues eso, llevas un tercio.
Sí, claro, está rodando más rápido de lo normal.
Muy rápido, ¿no? Muy rápido, porque esta es una película de para hacerla bien normal de 8 semanas. Y entonces es complicado porque hay que ir muy rápido. Pero la gente es rápida, la gente que está trabajando, el equipo de cámara, el que pone la luz,
pero eso,
son rápidos y buenos.
Pero claréate, porque nos decías hace 2 semanas que es una de las cosas interesantes que empezabas a filmar, como si empezaras tu carrera, porque todo tu equipo claro. Era nuevo.
Bueno, te vas haciendo poco a poco, ¿no? Pero que es buena, que es muy bueno, o sea, que es una, no sé, fair class, tanto el que pone la luz, como el que lleva la cámara, como el que está en el departamento de arte, lo que antes era Gil Parrón de esto, que son gente muy buena, muy, para mí, muy bien preparada, ¿no? Y que ha habido una simbiosis casi. Pasa que es una película negra, con una luz que tiene que ser especial y está haciéndolo muy bien, pero todavía no se sabe, porque claro,
está rodando
una
en
parte.
Digital, ¿eh? Está rodando en digital, la sí, fotografía en digital.
Y pero así, bueno, yo tengo poco cambio, yo siempre miro, hombre, cuando hay un plano complicado lo miras en un monitor, pero yo siempre miro a los actores y siempre delante de la cámara, pero... No lo sé.
Lo que pasa es que delante de la cámara ves a los actores, pero no ves el cuadro. Quiere decir que
ya, pero entonces, cuando te dice el cameraman buena, pues piensas que es buena, claro. Y si no te diría no, podemos hacer otra o vamos a mejorarla o lo que sea, pero...
Yo estoy de acuerdo contigo, con todo el respeto. Para los que siguen, hay directores que lo siguen desde un camión fuera
sí,
del plató.
Claro.
En las retransmisiones de televisión, ¿no? Yo creo que tú lo has explicado aquí, que Yo veo las fotografías de los clásicos y todos los directores, aparte que no hubiera combo, ¿no? Todos están casi por delante, casi de la cámara, mirando directamente a lo que están haciendo. Yo creo que eso es
más cercano.
Es muy importante, más cercano, ¿no?
Es más cercano. Y entonces ahora entramos en decorado la semana que viene, a ver si hubiera la posibilidad del viernes que viene, que estaríamos en decorado, que hiciéramos el programa allí, de eso, pero no tengo miedo porque Luis dice que lo va a fastidiar. O sea, entonces, en otra película vamos a esperar a la próxima para que lo fastidie.
Que lo digo,
que no está para que fastidie.
No, esta no está para que fastidie, perder un segundo. Mira, vengo esta noche. No, ya es que no es el día de hoy, anoche. Con un frío espantoso a las 6 de la mañana en la calle.
El frío,
la bien. Calle Sil, de Sil se llama exactamente. Sí, sí. La conocéis todos cuando vamos al fútbol. Por
al lado,
y Carbonero y Sol.
Carbonero y Sol.
Pues hacía un frío y llovía como tremendo, que eso es lo bonito. Y yo decía, esto es el cine también, estar a veces a la intemperie con la lluvia que te moja.
Si yo en Forlo hubiera aprovechado.
Sí, claro. Ya lo hemos aprovechado. No ha habido que mojar la calle.
Bueno, la lluvia...
Pero bueno, está bien.
La lluvia a veces es un regalo. A veces es un gordo. Pero...
Es difícil filmar la lluvia. Una de las cosas que me llamó la atención era que le echaban en algunos rodajes leche, ¿no?
Sí, claro,
para que se viera.
Para que tenga más cuerpo.
Para que
hay que ponerla de contraluz. Siempre parece que no puedes, según el rodaje, ponerla para que caiga el diluvio. Hay veces que estás rodando y si la luz está un poco plana, parece que no llueve nada. No te fijas en...
O sea, que la lluvia en el cine casi siempre es artificial.
En el cine casi todo es siempre artificial.
Siempre, sí.
Esa es una cosa que a mí me fascinó. Cuando yo iba a los rodajes del estudio de una televisión española, tú veías en televisión, siendo pequeño, que no te podías imaginar que todo era de cartón-piedra, claro. Y de repente te dabas un garbeo por el estudio 1, que era el más grande, y veías ahí a Gustavo Pérez Pucho, a Pilar Miró, por ejemplo, uh-huh. Y a tantos otros estupendos realizadores, y entonces te das cuenta que todo era mentira. O sea, que es que andabas un paso y esa casa estupenda era un panel de cartón sujetado con piedras.
A no sé quién le he leído últimamente, y era brillante, diciendo que, yo no sé si era Scorsese o un director de estos intermedios, diciendo que el cine dejó de ser interesante cuando dejó de ser mentira. No sé a quién se lo he leído últimamente y me pareció brillante porque hace una disquisición acerca de lo importante que era la creación de la ficción, del artificio. Claro,
por ejemplo, las películas de ciencia ficción de los 50, incluso de los 40, todo era, se veía que era cartón piedra, pero era lo que me gustaba a mí.
Sí, precisamente, una cosa película. Es que sea mentira el cine y otra que sea sincero.
Claro, no, es que no tiene que ver,
puede ser mentiroso y sincero a la vez.
Claro, tú estás rodando exterior día, normalmente estás en un interior noche, pero no tiene nada que ver, o sea, que es mentira. Y cuando el actor le dice a la chica que la quiere, está interpretando, no está enamorado de esa chica y cuando le dice que la quiere. Es decir, que es una convención que tenemos todos. Ahora, dentro de eso, tú te mueves en unos géneros cinematográficos que tienen una serie de condicionantes. Si yo estoy haciendo esta película ahora, yo le digo al director de fotografía que le gusta mucho y que, por ejemplo, Musuraca, que es un director extraordinario.
Ah, sí, claro.
Vamos a buscar.
Nicolás, ¿no?
Musuraca. Sí, Nicolás Musuraca. Si tú bajas por una escalera, no es lo mismo que bajes por la escalera, que pongas poca luz y los barrotes de la escalera se reflejen en la pared. Entonces estás creando otro clima, ya estás un clima negro.
Estás en plan negro.
Pero un clima negro en la España del año 75 no era negro exactamente el clima que había, era de desconcierto, era otra situación. España no era cine negro, no era La Dama de Shanghái, no era La Mujer Pantera. Entonces hay que agrupar que sea una película negra en un mundo que no es exactamente negro, pero sí es un mundo un poco desconcertante, porque está a punto de salir de una dictadura para entrar en una democracia en poco tiempo. Es decir, ese momento...
¿La acción transcurre con Franco muerto o con Franco vivo?
Franco vivo.
Y agonizante, o sea, enfermo.
Sí, claro.
O sea, con los famosos partes del equipo médico habitual, de la televisión.
Periódicos, diciendo...
Lorenzo Solchaga.
Portada de los periódicos.
Del 75.
Claro, fue a comer el 20 de noviembre.
Pero él,
¿no?,
cogió el famoso catarro el día de la Hispanidad, el 12
el
de octubre, 1, ¿no?
Yo creo que, no, yo creo, sí, no, me parece sí. Que fue...
Me suena eso, o recuerdo eso, ¿no?
Se le había vuelto la cervitis eso. También, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, esas sí. Cosas que se decían.
¿Utilizas mucho material de archivo?
No, nada. Entonces, el problema está en eso, en el arco que va la película hasta las Navidades de ese año. Ese año hubo Navidades, evidentemente. No son como las de ahora. Las de ahora no servirían porque Bueno, no hay una estrella de Navidad, no hay nada que recuerde la Navidad.
Son Navidades. Es que...
Están haciendo un gran mérito. Son Navidades invisibles.
Pues no,
¿qué mérito? Porque,
bueno, por no hablar de patochadas como el Belén de la señora Colau en Barcelona.
Eso es invisible.
Te da vergüenza, ¿no?
Pero lo has recreado. O sea, ha sido alguna estrella de Navidad de la época.
Sí, claro. Si yo entro en un portal, me tengo un arbolito de Navidad. Si estoy en un sitio, en un bar, pues hay... cosas, motivos navideños para que
pero en la calle la no. Navidad. O sea, pero no engalanar bueno, la
los
calle.
Los comercios navideños. También, por ejemplo, los comercios tradicionales.
Es que aunque tuviera todo el dinero del mundo no me valen los comercios de ahora, ni las navidades de ahora, porque
no
insisto.
Te valen.
Podía meter más bien las del año 82, esas que narraba nuestro querido Manolo Martín Ferrán. Hoy es 24 de noviembre y se veía Madrid precioso, pero todo eso era con arbolitos, uh-huh. Eran navidades. Ahora, aunque rodara... ¿Quién te dice a ti que de la puerta al Alcalá Cibeles en Navidad? Hay unos chupones así, como unas varillas de luz.
La iluminación no es solamente...
Bueno, pero puede ser de otra fiesta, que no tiene nada que ver con la Navidad.
No, pero seguro que si te vas a alguna ciudad española todavía hay, ¿eh?
No, pero no te vas ahí con el circo a una otra ciudad para filmar las Navidades. Porque, claro, el cine no te creas que evoluciona, pero son muchas personas. Entonces, bueno, ya veremos. Esto ha salido por lo de la fotografía.
¿Estás contento o no?
Es que no puedo saberlo todavía, porque tú vas rodando plano a plano y dices, está bien, pero no tienes una visión de conjunto entre otra cosa, porque es como en un puzzle, te queda el 80% del puzzle. Dices, bueno, a ver si luego casa bien esta con esta pieza, y a lo mejor no casa. O ruedas ese plano y a lo mejor luego no va a estar bien. ¿No?
¿Y el arranque tan mañana, políticamente incorrecto ya lo has filmado?
Una parte. Porque claro, se filma en dos partes. Una parte sería el bar y otra los baños del bar, el servicio. Entonces, eso es lo que tiene el cine, que cuando estás rodando hay otra parte.
A lo mejor rueda
dejas aplazada.
La escena última primero y la primera en medio. Y la...
No, pero lo que dice Luis es que si yo hago una escena de unos señores que dice, bueno, tal, están charlando, suponte que voy al baño, te acompaño, por ejemplo. Ese voy al baño, te acompaño, lo ruedas un día. Pero tres... semanas después, ves a esos dos que han entrado al baño y están charlando. Tienes que tener un récord que sea igual, que la cara sea igual. Por lo menos es el peinado. Se van a fijar más en los ojos, en la mirada. Cambiando de escenario y 15 días después rodar lo siguiente. Ese es el tema. Pero la luz, yo creo que muy bien. Luis Ángel está haciendo un trabajo muy bueno.
¿Director de fotografía?
Sí, y entonces... También es muy del cine clásico americano, de las películas, Ciudadano Kane. Tiene momentos extraordinarios de Ciudadano, el mundo del periódico es extraordinario.
Va a ser, ¿no? Color, por supuesto, como las otras dos del
Crack. No, es en blanco y negro.
Ah, esta es en blanco y negro. Sí. La prehistoria del Crack es en blanco y negro.
En blanco y negro, blanco y negro. Como una película.
Ahora, todo el mundo ya, tú lo has rodado ya hace tiempo, pero hay que ver, Roma está en blanco, claro, y negro. Cold cantidad War, de películas Cold War en blanco y negro.
La última tuya era You Are the One.
Yo repito la experiencia de You Are the One de hace 20 años, de rodar en blanco y negro, ¿no? Y, bueno,
quedó maravillosa You Are the One.
Muy bien, vamos a ver si esta queda bien, pero no tiene nada que ver. La otra era una película de corte romántico y esta es una película negra. Es una película
sin
negra.
Concesiones, o sea, sin... una concesión rara, romántica, en un momento determinado,
¿no? Ah, bueno, no, me refiero, claro que hay escenas románticas, por supuesto, no, me refiero...
El estilo, el tono,
claro,
de la película.
También es romántica, Casablanca es negra, Casablanca es una película negra.
Expresamos algunos.
Pero está muy bien, ¿no? Entonces ya veremos si cómo queda, todavía no ha entrado el decorado, estamos atrezando, yo creo que muy bien la época, muy bien, están los muebles, las sillas, todo eso.
¿Tienes un set entonces para eso?
No, voy a rodar en dos decorados.
Uno
que sería la agencia de investigación de Areta. La agencia, no el exterior de la agencia, ni la casa de la agencia.
¿Que es la misma agencia que en el Crack 1 o no?
No, porque aquí se cambia. La otra era la... La otra estaba en Gran Vía, en el número 32, que era la oficina de Martín Ferrán. Y esta es anterior y dice, mira... Dentro de nada, teníamos la posibilidad de mudarnos a Gran Vía 32, encima de SEPU. Vamos a cambiar la agencia. Entonces, se cambian a otra agencia. No es exactamente la misma, pero estamos muy parecida. Y lo otro es la casa de él también, que no tiene nada que ver, porque ha pasado el tiempo. Tiene una casa distinta a la que tenía Alfredo Landa. Y estoy muy contento con el personaje que hace Germán Areta.
Sí.
Muy bien. Hay veces que le veo y creo que es Alfredo. la gabardina, lleva la misma, el bigote, el pelo, la expresión, está muy bien.
Ha salido fotos en internet de él y está clavado a Alfredo el joven.
No lo sé, porque yo eso no quiero que salga nada de la película.
Miguel Ángel Muñoz está hablando mucho y muy bien de la película. Sí, está encantado con el rodaje, además. Está aprovechando las redes sociales.
Sí, bueno, está todo esto es desconocido. Esto de las redes sociales no lo puedes evitar. Tú ruedas y te haces una foto, o sea, hacen una foto y la cuelgan. Lo que no quiero es que salga nada de material de lo que llamemos la película. No, eso es lo que no...
Dales abrazado a los dos protagonistas.
Bueno, saludemos a Telefónica, señores.
Bueno, no se llama Arete Investigación, ¿eh?
Sí, ya me lo contaste. Se llama El Crack Cero. Sí,
mucho mejor.
El Crack Cero. Yo no sé si es mucho mejor.
Sí, porque es lo que decías antes de Hemingway. Pues va El Crack metido en el título.
Crack Cero evoca a los otros dos cracks.
El Crack tiene que decir, no, hay que vaya El Crack, sí, está bien.
Es una secuencia.
Parece bien.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica y vamos a escuchar, don Eduardo, la segunda canción del programa.
Pues igual, con los mismos protagonistas, Anita O'Day y el grupo de Oscar Peterson, donde, por cierto, para los que les gusta el jazz, están Herb Ellis, Ray Brown, John Poole, bueno, pues un cuarteto maravilloso. Es un tema grabado en el 57, que ya ha pasado tiempo, ¿no? Y este es tiene el título muy bonito, Taking a Chance on Love.
Démosle una oportunidad.
Una oportunidad.
A nuestro amor. On love.
Sobre el amor, ¿no? O de
aprovechando
amor.
Una oportunidad de amar.
De amor, ¿no? De amar.
Yo creo que es tomándote en ese sentido, aprovechando la oportunidad.
Taking a chance.
Tienes que traducir en
castellano. Asumiendo la oportunidad.
Pues eso, démosle una oportunidad al amor. O sea, ¿cómo lo traducirías en castellano?
Inmejorable, querido vos.
Yo lo traduciría.
Démosle una oportunidad.
A nuestro amor. Gracias, querido Eduardo.
Está amor. Mal. Sí, vamos a darle una oportunidad a nuestro amor, a ver qué pasa.
Al amor, porque el amor es...
Pero bueno. Démosle, está muy bien. Démosle una oportunidad al amor.
Démosle una oportunidad a la canción también, ¿no?
Eso es, escuchemos la canción.
Harry es culpable de dedicar su novela a Nola. Tú eres culpable de desear saber qué hay entre ellos. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Here I go again. I hear those trumpets blow again. All aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again. Starry-eyed again, taking a chance on love. I thought the cards were a frame-up, I never would try. But now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. Things are mending now, I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now, taking a chance on love. Taking a chance on love. Taking a chance on love. I never dreamed in my slumbers, and bets were taboo. But now I'm playing the numbers on a little dream for two. Ba-do-do-do-do-do-do, taking a chance on love, taking a chance, one chance, taking a chance on love.
¿Y ha dicho usted que era de 57 esta versión?
Sí, está grabada, aquí tengo, en Chicago, buen sitio para grabar canciones, el 31 de enero de 1957.
Había un frío que pelaba, me imagino, en el 57,
y un aire,
31 de enero en Chicago.
Conocen a Chicago, Windy City.
Fíjate, ya el viento se mete por allí como bueno, un lobo.
Pues, señor fiscal, ¿ha estado usted en las salas comerciales?
He visto dos películas, una la semana anterior, pero como no vine, hablaré de ella, y sé que José Luis va a ver Roma.
Mañana.
Y por lo tanto, yo anticipo que me ha gustado mucho, que hay algunas cosas que me gustaría perfilarlas un poco más en cuanto a la opinión, y que como está ya colgada en Netflix, aprovecharé que yo tengo Netflix en casa para poderla ver, pero anticipo que me parece una obra de una madurez importante, de un director que siempre me ha interesado y que está ahí, que es Alfonso Cuarón, ¿no? Es uno de los acontecimientos.
Hablado muy bien en este programa de esa película.
Pero quiero verla otra vez. Pero tiene alguna parte.
Y también Chencho habló muy bien de
eso. Eso estoy diciendo, Chencho habló muy bien de esa película.
Así que aplazaremos a que la vea José Luis y la vean ustedes.
Sí, sabemos todo.
Inexcusablemente.
Pero no será muy triste.
Sí, sí debe serlo, pero tienes que verla. Luis Alberto, tienes que verla.
Es hay un personaje fascinante que es el de la criada, que pues es una película autobiográfica, absolutamente autobiográfica, por lo que cuenta él, ¿no? Yo le he leído a él una entrevista en Positive en el que demuestra una extraordinaria inteligencia, una capacidad de comunicar lo que quiere expresar respecto de la película en una entrevista que a veces pues no es tan sencillo. Y luego una cultura cinematográfica, no ya diciendo es que este plano se parece, sino un poco lo que decía José Luis, el tono o la influencia que ha habido, aunque luego no se veía en la película, y esa entrevista en Positive está muy bien.
Blanco y negro.
Sí. Igual que la que tú tampoco verás.
Además ha hecho la fotografía, porque le iba a hacer Emmanuel Lubezki, me parece que se llama, que es el que un director mexicano, pero iba metiendo tantas cosas en las películas para hacerla tan próxima a su mundo, que llegó un momento en que Lubezki le dijo, tengo otros compromisos, yo ya no puedo, había unas fechas de rodaje, ya tengo otros compromisos, y él ha hecho la fotografía, aparte de escribirla, además la ha escrito solo.
Bueno, pues entonces nos conjuramos, incluso usted, don.
No, yo voy a verla también, venga.
Y nos conjuramos y la semana que viene que la habremos visto
en Netflix, además la podemos ver en casa tranquilamente.
Claro, naturalmente. Sí,
qué pena ya, ¿eh? Eso, es decir, ya la vemos en casa.
Pero si tú las ves en casa desde hace décadas.
Estoy diciendo que qué pena, que es el cine.
Qué da pena. Ese olor a ozono fino.
Luego he visto, que no sé si lo han visto ustedes, otra película de submarinos, de submarinos, que es la de Kursk. Que creo que tiene media película excelente, un poco más de media película excelente. El final no me gusta nada.
Esa sí que no la veo.
Absolutamente nada. Pero además es que es curioso, en ninguna crítica, en casi ninguna, he visto que había otra película anterior sobre el Kursk, que era acá no sé qué, que creo que es de, creo recordar que es de Catherine Bigelow, si no recuerdo mal.
Te pega a Catherine Bigelow.
Parece, bueno, lo miraré ahora en internet.
Hace veintitantos años.
No, veintitantos, no. 15.
Miguel no puede ser.
Pero, y que Miguel me parece...
Le llamaban Mondi y tiene más de 30 años.
Bueno, voy a mirar, ahora miraré las fechas con permiso del
gestor. Porque dije que no tenía 60 años todavía.
Pero es curioso que en las críticas que yo he leído, nadie hable, por supuesto, de la tragedia, por supuesto, de si Putin se enteraba o no se enteraba de lo que estaba pasando, porque es al principio el mandato de Putin. Del desastre absoluto de mantenimiento de la Armada Soviética, que habían vendido todos los submarinos de rescate, etcétera, etcétera, de la negativa, me imagino que además por razones de secreto de defensa, a que Occidente colaborara en la ayuda para extraer a los que habían quedado a los supervivientes, puesto que la explosión se llevó por delante a las dos terceras partes largas de la tripulación del submarino este, ¿no? Pero la película de la Bigelow, que era una película muy dura, yo creo que era con Harrison Ford, si no recuerdo mal, no la cita nadie y es muy superior a esta.
Y yo ahora que lo dices, la de Harrison Ford sí que me suena con eso, pero no, sí, yo no la asociaba a
Catherine Bigelow. Tú hablabas de Roma triste, pues esta es una película, el suceso. Porque además, yo creo, no sé si lo sabrán, yo creo que casi todo el mundo sabe que acabó en tragedia, entonces es bueno, como la gente que espera.
Y si no lo sabía, lo recuerdan porque acaban de aparecer hace unas semanas.
Los argentinos también.
Claro.
Sí, otro recordó, episodio muy similar.
Se ha recordado toda la historia del curso.
Y luego he visto un documental muy bonito, que le gustará mucho sobre todo a ustedes también, pero a José Luis seguro, que venía, curiosamente, no me había dado cuenta, venía, aunque lo sabía, venía dentro de un libro. Ahora es que hacen libros y
películas.
Y dentro viene esto. Y es un libro que se llama El cine como elegía, que es una larga entrevista con Peter Bogdanovich, del que hemos publicado el libro de John Ford, segunda edición ya, hagamos el artículo. Y en la parte trasera, cuando acabo de leerlo, que es interesantísima la biografía, la entrevista de Bogdanovich, viene, veo que hay un disco, un documental que han hecho sobre él, que se llama One Day Since Yesterday, un día desde ayer, que es la canción que compuso Bogdanovich para una película que me gusta mucho, que no tuvo ningún éxito y que le llevó a la ruina, que es Todos rieron, una de las últimas películas, Audrey Hepburn, con su novia entonces, Sybil Shepherd, a la que prácticamente después de acabar el rodaje asesinó su marido, un mafioso, en San Diego.
Con
si
el
no
novio
mal.
Entonces de la Hepburn, que era Ben Gazzara.
A mí me parece una película espléndida, que ojalá se recupere y gira un poco en torno a ese crack sentimental y profesional que le supuso de alguna forma el rodaje y la muerte, pero también habla de su carrera. Y es un documental, son casi 2 horas, muy, muy interesante, muy bonito.
Para verlo hay que comprar un libro.
Un día desde ayer.
Para verlo hay que comprar.
Pues a lo mejor está, pero es que venía con el libro. Yo lo compré y sabía que venía con el libro, pero se me había olvidado totalmente. Y he acabado de leer otro libro que le tengo que pasar a usted.
¿Cuál?
Y que veremos de cara a la editorial, que es un libro de entrevistas con Ray Bradbury, fantástico, porque
bueno.
Yo que conocía relativamente poco de Bradbury, habla de todo, de su vida sexual, de políticas, de cine, de guionista. Yo creía que era solo con Moby Dick, ha escrito mucho más guiones, etcétera. Y me parece fantástico.
Pero
fantástico.
Me permito también recomendaros
una entrevista extraordinaria.
Recomendaros para la editorial, hablando de Ray Bradbury, una reedición de un libro inencontrable de José Luis García.
Pues eso ya lo hemos propuesto a José Luis.
Ray Bradbury, un humanista del futuro.
Claro, eso.
Libro inencontrable.
Le hemos propuesto a José Luis.
Inencontrable.
Le hemos propuesto a José Luis publicarlo.
Pero debes publicarlo.
Claro, esa oferta la tiene.
No me lo distraigáis, que ahora está con el crack cero. Ahora no le distraigáis.
Lo que me ha gustado lo que has dicho es que a mí me cae muy bien Bogdanovich. Es como otro hermano de cine
eso
que
es,
tenemos todos.
Eso es.
¿No?
Eso es, sí.
Que nos entendemos muy bien y que ha pasado por lo mismo.
Pues te lo pasaré.
Rifo es de ese tipo también.
García, como...
Cosa que Godard no.
Eso es. Es que Godard no tiene la calidez humana y la calidez de cinéfilo que tiene, de amante del cine, ¿no? Es muy bonito el libro de entrevistas, porque no solamente habla de esto. Por ejemplo, es curioso, yo no sabía, Andrés Moret me lo había comentado en alguna ocasión, que detesta a Billy Wilder. Me dice que con lo cual coincides o no coincides, ¿no? En esto cuenta también un poco su desencuentro con Orson Welles al filo de la película Saint-Jacques, precisamente, que ahora han reeditado en Francia, sí, con Ben Gazzara.
Gran película Saint-Jacques con Ben Gazzara, maravillosa película, me encanta.
Saint-Jacques es el dinero.
Saint-Jacques es el dinero.
Así se llama, el dinero.
Pero era en Singapur donde ocurría.
Singapur.
Con Ben Gazzara, extraordinaria película.
Famoso ese de Singapur.
Bogart en Singapur, decía yo.
Una versión remasterizada, es excelente en Francia. Y es una, bueno, espero yo que aquí la puedan, me imagino que la sacarán, pero yo animo al que compre el libro, que no sé si está editado el documental aparte, que lo estará, probablemente casi seguro, y a José Luis se lo traeré porque él y yo somos admiradores de Bogdanovich. Yo conocí a Bogdanovich gracias a un artículo de José Luis en reseña sobre The Last Picture Show, maravilloso artículo, el de José Luis.
Muy buena revista.
Bueno, pues, y ahí descubrí que había un tipo que se llamaba Peter Bogdanovich, al que ya conocía del libro de John Ford de Fritz Lang, pero que había rodado una película en blanco y negro, maravillosa, y la crítica de José Luis es de las mejores críticas que he leído en mi vida. En reseña.
Buenísima la película.
Pues ahora nos tiene que dar un momento estelar de la cinematografía, porque como ahora don Eduardo Torres Dulce nos tiene que introducir a una autora de una novela de la que hablaremos durante unos minutos. Antes de ir a la siguiente canción, tiene usted que decirnos qué momento espectacular, estelar de la...
Como estamos con Roma y Cold War y el blanco y negro, voy a elegir un momento de una película que a mí me sigue pareciendo, desde que la vi, una maravilla, que es Ciudadano Kane, Citizen Kane, aunque luego ha tenido muchos detractores, no entiendo yo por qué, porque es una película que inventa el cine moderno, inventa todo lo que se pensaba que no se podría hacer, pero con la inteligencia de un chico de 25 años que parece imposible que tuviera ese talento, Orson Welles, ¿no? Que es un chaval que hace una reflexión sobre la vejez, sobre el poder, sobre la prensa. Es algo increíble, ¿no? Yo creo que cada vez más, también lo creo, ayudado por Germán Mankiewicz, que debió aportarle toda su, incluso su amargura como escritor, tantos años en Hollywood.
Conocimiento, ¿no?, de la vida, ¿no?
Entonces, esta película, que es maravillosa, que es una película sobre el periodismo, donde hay momentos extraordinarios, creo que también tiene algo increíble, que es lo que, de alguna manera, venimos todos y ahí acabaremos todos, que es la infancia. Y es cuando al final aparece el trineo. La última palabra que dice el tipo, nadie lo sabe, se ha muerto Charles Foster Kane, joder. Y pronunció unas últimas palabras y... Rosebud. Rosebud. ¿Qué es Rosebud? ¿Qué es
Capullo?
Claro. Es como se llamaba el trineo. Y al final de la película es el... Cogen, están tirando todos los trastos ahí. Medio Burgos, media Palencia, que se había comprado, que es como San Simeón. Y entonces tiran el trineo y poco a poco va cogiendo. Va ardiendo y va saliendo el título. Rosebud. Ese trineo que tiran es la infancia, y es ese chico a lo que llega. Y es un poco ese recuerdo que tenemos todos de la infancia, cuando pensábamos que podíamos. Joder, ¿cómo será tu vida? No lo sabías, pero bueno, había una especie de ilusión, de esperanza. Y tú miras ahora, años atrás, joder, y dices, pues es la poesía de Luis Alberto, es la infancia. ¿De dónde viene? De la infancia. De ese chiquillo es el que le ha escrito a Luis Alberto todos sus poemas. Pues creo que ese mundo, llevó a Welles a conseguir esa película, que, insisto, es cada vez que la ve, dices, pero ¿esto cómo lo ha podido hacer un tío de 25 años? ¿Cómo un tío de 25 años tenía ese conocimiento sobre el horror de la política? La putrefacción de la política, el mundo del periodismo, joder, cómo está ese inquirer que crean ellos y que poco a poco va subiendo, el mundo del amor, joder, es algo, te quedas asombrado. Y luego hay otro momento, yo me quedo con ese, pero hay un momento donde hay un tipo que está hablando y dice, una vez vi a una mujer que iba vestida de blanco, nos cruzamos, ella salía por la pasarela y yo la vi. Nunca he dejado un segundo en mi vida de pensar en ella. Joder, te puede pasar en la vida. Dices, hubiera sido otra mi vida con esa mujer, con esa gente, ¿no? Entonces, el momento del trineo creo que es algo fantástico y que justifica que Ciudadano Kane, diga lo que digan, va a estar ahí arriba entre las mejores películas de la historia del cine. Algo curioso que es para hacer un libro que lo tienen que hacer otros, es decir, Welles nunca vuelve a hacer una película de esas características. Hace maravillas, porque a mí, joder, la Sed de Mal me parece una maravilla. La última que hace de montaje, que fake. Es una maravilla, fake, pero... Y es lo mismo de Francis Ford Coppola, dice, nunca vuelvo a hacer lo del Padrino. Hace otra, sí, pero Peggy Sue se casó. Hasta que dice, es otro, como si lo hubiera hecho otra persona, otro cerebro, otra mente, ¿no? Y es curioso que eso...
Como Cervantes con el Quijote, años. En cierto modo.
¿Tú crees, no?
Como Cervantes con
sí,
el Quijote.
Sí, para con que nos digan, las novelas ejemplares de Cervantes son mejores, no sé qué son mejores, no, es el Quijote.
Es otra cosa.
Pues ahora que lo decía, un segundo, es que, y aprovecho para... Ahora que hablaba, he releído, y con gran placer, una novela maravillosamente editada con un prólogo magnífico de Luis Alberto de Cuenca en Reino de Cordelia, de la serie de Philo Vance, que es el caso del asesinato de los Green, que se desarrolla en una casona en el East Side de Nueva York, que la describe, y cuando la está describiendo S.S. Van Dyne, pues estás viendo de alguna forma el San Simeón, ¿no? Es una casa gótica, un chateau con aspectos medievales, cuyos sauces dan ya directamente al East River, en una zona de Nueva York que ya tenía un desarrollo urbanístico, ¿no? Así que tengo que felicitarte por el prólogo, que es estupendo, querido Luis Alberto.
Sobre todo
a Jesús Ejido y al Reino de Cordelia por retomar esa serie de ese decadente, elegante, irónico y muy inteligente detective que era Philo Vance.
Yo es que lo de lo que me tienes que dar enhorabuena no tanto por el prólogo, que tú lo hubieras hecho mucho mejor,
no, qué
sino
va,
por
no,
haber convencido a Jesús que tenía que sacar las 11 novelas de Philo Vance.
Pues ya llevamos
creo que las va a sacar.
Exacto,
el Green es la tercera, no la segunda. La tercera.
Bueno, he dicho la segunda, la tercera, porque ahí está el misterioso
Benson,
asesinato de Benson, que
la
primera, el asesinato de la canaria, que es una
canario.
Chica del Music Hall de Nueva York. Está este y luego viene el resto de,
ya,
de la serie.
Ya ha hecho un empeño maravilloso, Reino de Cordelia. Ha sacado Johnny Guitar.
Maravillosa edición.
Una maravillosa edición, la de Johnny Guitar.
Un prólogo espléndido de Antonio Lafarque y la novela es estupenda.
Le dedicó un artículo.
Roy Castlor.
Le dedicó Manolo Hidalgo en El Mundo un estupendo artículo.
Yo en la revista Mercurio también la he comentado.
Señores, pórtense bien. Vamos a saludar a Telefónica. Háganme caso que yo estoy enfrente del reloj y ustedes no.
Yo ya estoy de pie para saludar a Telefónica, no como vosotros. Yo estoy
y escuchemos la siguiente canción del programa, don Eduardo.
You turn the tables on me. Otro tema romántico con el estilo de ellos. Sí.
Haz la vuelta de la mesa.
Claro.
Haces girar la mesa hacia mí.
Hacia mí, efectivamente. Es una forma de decir cómo va girando la
seguro
la
que será un modismo.
Es un modismo.
Que
date la vuelta.
Algo que nuestra ignorancia no alcanza a entender.
Harry es culpable de dedicar su novela a Nola. Tú eres culpable de desear saber qué hay entre ellos. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
You turn the tables on me. And now I'm falling for you. You turn the tables on me. I can't believe that it's true. I always thought when you brought the lovely present you brought, why hadn't you brought me more? But now if you'd come, I'd welcome anything from the 5 and 10 cent store. You used to call me the top. You put me up on a throne. You let me fall with a drop. Now I'm out on my own. But after thinking it over and over, I got what was coming to me. Just like the sting of a bee, you turn the tables on me. You turn the tables on me. And now I'm falling for you. You turn the tables on me. I can't believe that it's true. I always thought when you brought the presents you brought, why hadn't you brought me more? But now if you'd come, I'd welcome anything from the 5 and 10 cent store. You used to call me the top. You put me up on a throne. You let me fall with a drop. And now I'm out on my own. But after thinking it over and over, I got what was coming to me. Just like the sting of a bee, you turn the tables on me.
it over and over. I got what was coming to me. You turned the tables on me.
Canción maravillosa, don Eduardo Torres Dulce. Tengo que decir
que la mejor de la noche. ¿Qué significa?
Bueno, no, seguro, o sea, no tengo usted ninguna duda. La gente se ríe porque está aquí el bardo que dice que sabe de idiomas todo lo que tiene que saber.
Sobre todo la pronunciación es lo que
cuido. Hacemos el ridículo de una manera sistemática semana tras semana y nos superamos a nosotros mismos.
Pero lo bueno que tiene es que la gente nos corrige, ¿verdad?
Eso es. Para eso
metemos la pata solamente con esa finalidad.
¿Habrá usted notado, señor director, que no me he quejado ni una sola vez de la temperatura infernal que hace?
Está helado esto. ¿Cómo te vas a quejar? ¿Cómo tienes las rodillas?
Yo.
Heladas, ¿no?
Vamos, yo. Como las tienen los futbolistas después, es que me entran.
Está encendida.
Bueno, caldeemos la conversación. Don Eduardo, haga usted los honores porque apadrina usted una autora
y a un libro que me ha interesado mucho, que me ha gustado bastante y hablará, que tiene además unas características muy especiales, y es que se desarrolla en un sitio extraordinariamente narrativo, extraordinariamente lleno de literatura, de historia y de películas, porque es el Caribe. Y el Caribe en el siglo XVIII, pasado algún momento álgido de bucaneros y de piratas, es un momento en el que gira la historia del mundo. En general, el siglo XVIII gira la historia del mundo, ¿no? Se llama En un lugar,
la tortuga.
En un lugar del Caribe. La autora es Irene McKinstry. Oria, y que lo pronuncie ella, ¿eh? Porque
sobre todo que si lo pronuncia ella, el bardo no se atreverá a corregirla.
Ahora tenemos la ventaja de que tenemos a la nativa. Así, que puede decirnos
como dicho. La nativa, pero además que la pronuncia como cree que debe pronunciarla, ¿no?
McKinstry.
Es la segunda novela que escribe. McKinstry. Es una novela en la que el centro es el amor entre una inglesa y un español vasco, Íñigo de Iturriaga, Ian Stuart. Es un vasco que está prisionero de la Real Armada Británica en mitad de las guerras en que enfrentaban secularmente a la pérfida Albión con el reino de su católica majestad. Está Blas de Lezo.
Sí. Estuvo episodios tan gloriosos como el de Blas de Lezo.
Blas de Lezo, dice Almudena Martínez Fornés, que creo que publicó, que presentó la novela, que es verdad que en ese momento probablemente se jugó incluso el aspecto lingüístico de esa zona sin ningún género de dudas, ¿no? Y yo creo que es una novela que está muy, muy bien escrita, extraordinariamente bien escrita, una novela río probablemente, que coge también de alguna manera muy bien. Yo creo que está extraordinariamente investigada, hay un trabajo de investigación.
Era un reto difícil porque centrar una novela, o sea, llevar la acción a una novela a un mundo tan lejano y por otra parte tan...
Y luego la introducción, como también de una forma muy tradicional se hace en estas novelas, con Sherlock Holmes, nuestro amado Sherlock Holmes, pasa con bastante frecuencia. Hay una investigación en un archivo que es donde se descubre los hilos conductores de esta historia, y hay un telón de fondo que es la desgraciada situación de Venezuela también sí, de la que, bueno, se puede quedar al fondo de la historia. Como veis, es un tablero de ajedrez
muy complicado,
bastante,
¿sí? ¿Y cómo surge esa idea, Irene? O sea, ¿cómo de repente decides esta aventura?
Bueno, yo soy historiadora y tengo la mitad de mi vida, o sea, pasé la mitad de mi vida en España, toda mi infancia. Estudié aquí el colegio, la universidad, y luego me fui a Venezuela. Durante muchos años en Caracas trabajé en el Museo de Arte Colonial de Caracas. Y allí me pareció interesantísimo cómo hay un cambio impresionante en la mitad del siglo XVIII, en el segundo tercio del siglo XVIII, que es cuando entra la Compañía Guipuzcoana. Y estudiando la historia, me pareció que esa época está muy poco tratada por los historiadores. Inclusive en el colegio prácticamente se pasa por encima todo lo que es la época colonial. Y como yo tengo mis raíces también españolas muy profundas, pues empecé a investigar sobre esto. Y cuando estuve aquí porque yo ahora estoy viviendo más en Madrid, vivo entre Madrid, un poco Estados Unidos, en Miami, y también algo en Caracas, aunque menos. Y estando aquí, vi la exposición de Blas de Lezo, que es maravillosa, en el Museo Naval, y empecé a investigar todo lo que ya yo tenía investigado en la Quinta de Anáhuac con el Museo de Arte Colonial, y empecé a elaborar la historia. Esta es mi tercera novela. Las dos primeras también arrancan con la misma familia de investigadores, etcétera, pero esta va a las raíces de la investigadora. Todos allí tenemos de una manera u otra raíces españolas.
Y recoges lo de Blas de Lezo, Cartagena de Indias, todo eso lo coges.
Fui.
No, pero lo sacas en tu libro, la
sí,
pelea.
Sí, sí, claro, sí, ahí sí. comienza el libro.
Van a hacer ahora una película sobre Blas de Lezo o una serie de televisión, nos está hablando mucho de ello.
Menos mal, porque es una figura absolutamente irrepetible.
Sí, es un personaje fascinante, ¿no?
Está ya en el Museo de Cera, ha conseguido una inmortalidad precaria, pero al fin y al cabo...
Ahí estará horrible, porque siempre...
Bueno, como él son otros muchos, no solamente Blas de Lezo, hay héroes maravillosos en España. Y luego, pues también, aquí un poco en la novela, yo como mujer he hablado también mucho de la mujer de Blas de Lezo. Eso me pareció muy interesante porque...
Otra perspectiva.
Es otra perspectiva.
Y además es desconocida. Yo no tengo ni idea de quién fue la mujer de Blas de Lezo.
Ah, bueno, había nacido, era una española, bueno, criolla, había nacido en Perú. Y me costó bastante investigar sobre ella, pero bueno, logré hacer más o menos una imagen. Y
está muy presente en la novela. Sí. Que se cruza la historia de amor entre la inglesa y el vasco cautivo en la Armada con el devenir de la historia. Y Blas de Lezo, yo creo que lo excelente de la novela, entre otras cosas, es que te lo presenta muy humanamente, sobre todo por esa conexión desconocida para mí totalmente de lo que supone la mujer en la distancia, ¿no?
Respecto, ¿no?
De todas maneras, es una la historia que cuentas es una historia de ficción, es una historia real.
Bueno, hay personajes de ficción que son los de la historia romántica. Los personajes reales son Blas de Lezo, por ejemplo, este personaje de ficción en realidad es el personaje real es el director de la compañía guipuzcoana de Caracas, que se llama José de Iturriaga, que fue director durante muchos años. Entonces la parte de...
El apellido.
Sí, donde tomo el apellido y la afiliación y todo eso, pero todos los hechos históricos son reales, o sea, tienen su base histórica completa, la parte romántica no, y claro, pero sí la mezclo luego con diferentes lugares del Caribe, porque empieza ahí en Cartagena y luego evoluciona a lo largo de lo que es la guerra de asiento de la oreja de Jenkins a diferentes partes, y entonces bueno, es como una mezcla de lo que había en esa época, en esa región.
¿Qué siglo estamos exactamente? ¿El 18? ¿En qué década?
Un tercio del 18.
Sí, mira, la guerra...
¿Cientos?
1739 a 1748, que es la guerra de asiento. Y la novela empieza justamente con el asedio de Cartagena de Indias y luego avanza un poco más por la historia...
Sí, porque parece que la historia se acaba con el asedio de Cartagena de Indias, no. Brillante asedio, pero claro, la historia continúa, ¿no? Está muy bien el hecho de tratar con la mayor imparcialidad posible ingleses y españoles, colocándolos históricamente en su lugar, y es una cosa que se disfruta mucho en la novela. Claro, tú lo tienes investigado y además has vivido en la zona. La gastronomía, los vestidos, la forma de hablar en francés, inglés, español, ese aspecto cosmopolita que se produce en un lugar del mundo que era extraordinariamente rico en todos los conceptos, ¿no?
Sí, esa parte, bueno, es muy importante. Yo me la iba imaginando, o sea, yo creo que es muy visual la novela.
¿Has pensado que te la pueden llevar al cine?
Hombre,
claro.
Me encantaría, claro. Me encantaría.
La estructura es de una serie de televisión.
Eso
porque es difícil,
decir, tiene que, por lo que cuenta,
una
la
narrativa tan compleja, con tantas subtramas y de la historia.
Tiene la historia de Errol Flynn y Maureen O'Hara,
que son muy del Caribe.
Ahora, es increíble, por ejemplo, que la cinematografía mundial, pero por supuesto universal, pero sobre todo la española, el asedio de Cartagena de Indias y un personaje como Blas de Lezo, como tantos otros, como
Cortés. Pues si no se ha hecho sobre Hernán Cortés.
Bueno, como, es que Blas de Lezo era un desconocido hasta que alguien hace 10 años ha empezado a hablar de Blas de Lezo. Nadie hablaba de la guerra esta de la oreja de Jenkins,
para
¿no? ni de la moneda inglesa que todavía circula por ahí, que imprimieron ya dando por hecho la derrota española y que jamás han reconocido los ingleses historiográficamente. Dicho
bueno, eso es la leyenda negra, que ha hecho mucho daño.
Eso en Imperiofobia,
claro,
se estudia muy bien. El María Elvira Roca Barea lo dice muy bien. Y alude precisamente a este tipo de campañas contra España. ¿Sí?
¿Por qué se llamaba la Guerra del Asiento, Irene?
Porque, o sea, el después de la... Justamente cuando el Tratado de Utrecht se le da a Inglaterra la posibilidad de enviar un barco a América por 30 años para hacer el comercio de negros. Y entonces era el asiento de negros. Lo que pasa es que ya al final, o sea, ya el...
El asiento es la contabilidad. ¿Estamos hablando de asiento contable o asiento contable?
Sí, y entonces en esos barcos había un número específico que podían traer los ingleses de esclavos para venderlos a las colonias, ¿no? A la parte española. Y los ingleses, estos mercantes, traían más. Y traían también otro contrabando. Y entonces de ahí viene que en 1731 un español, Fandiño, requisando uno de estos navíos...
Da cuenta de que no cumplían con los protocolos que habían acordado.
Con los protocolos que habían acordado venían más...
Contabilidad.
Por la contabilidad, o sea...
Por eso del asiento. Pero fíjate, se dieron cuenta 18 años después del Tratado Utrecht, más o menos.
Bueno, esto fue en 1731 y fue un hecho específico. Entonces, aparentemente, este señor le corta la oreja al capitán, que en ese momento era inglés, escocés. Robert Jenkins.
Por
y entonces es en 1731, y entonces parece que guarda la oreja en un frasco. Bueno, en 1738 la llevan al Parlamento y allí dicen la Cámara de los Comunes que hay que ir contra España porque Jenkins
dice... Hay que vengarlo de la oreja.
Porque Jenkins dice que Fandiño dijo si inclusive el rey Jorge II hace lo mismo que hace contrabando, pues se le corta la oreja también. Y entonces... dijeron, y ahí empieza la historia.
Es una época
fascinante,
el 18.
Las tres orejas
me encanta
más famosas, ¿no?
El 18,
sí,
¿no?
De la historia.
El siglo XVIII es interesante.
Las tres orejas más famosas de la historia, está esa. La de Malco.
La de Malco.
Y la de Van Gogh.
En el huerto de los olivos.
Claro, Malco. Y luego Van Gogh.
La de Van Gogh, son las tres orejas.
Bueno, pues es una visión romántica. Es un poco triste la novela, es un poco melancólica, ¿no? Romántica en ese aspecto, ¿no?
Pero...
En el mejor sentido del romanticismo, ¿no?
¿Quién iba a decir que los ingleses iban a traficar con esclavos?
Los portugueses también.
Todo el mundo.
En Cuba hasta el final, casi.
Y los holandeses. En ese momento había todo un complot contra España, porque España...
Era el imperio, claro.
El imperio.
Y lo que no se dice es que España seguía teniendo una armada poderosísima.
La mejor del mundo.
Poderosísima. Precisamente cuyo final es debido a los franceses en Trafalgar. O sea, Trafalgar... por la estulticia del almirante de Villeneuve,
claro, ¿no?
pero el poderío marítimo, que es lo que permite el asentamiento de un imperio español, era extraordinario.
A lo largo del siglo XVIII lo tuvo España.
Con marinos como Jorge Juan, marinos extraordinarios.
Antonio
Luis de Guerra. Lo nombro yo aquí a Jorge Juan en un momento.
Es otro personaje extraordinario. Que la gente sepa que aparte de una calle de Madrid...
Además hemos vivido nosotros en la calle de Jorge Juan, tanto Eduardo
y yo le tenemos especial cariño a Jorge Juan.
Y te ha atrapado, la historia romántica te ha atrapado, ¿verdad?
Está muy bien, la verdad es que está muy bien porque es un choque cultural entre este español vasco y esta inglesa, y además por la situación en la que ella domina al...
Claro, porque eres cautivo.
Al cautivo, claro, al cautivo vasco.
¿Cómo hablarían entonces los idiomas, No había mangos ni verles para aprenderlos, ¿Cómo aprenderían los idiomas? Muy pocas palabras, con 100 palabras hablaban el inglés, al revés, ¿no?
Bueno.
No más de 100 palabras tendrían para comunicarse. Muy difícil.
Solo con 100 palabras no te comunicas.
Sí, sí. Es curioso porque 100 palabras son muchas palabras.
Es curioso porque lo sabrá mejor, pero yo hace tiempo le oí a un historiador, me parece, vamos, fallecido recientemente, el querido profesor Enciso, Luis Enciso.
Oye, verdad,
Luis Miguel Enciso Recio.
Luis Miguel.
Nos ha ido.
Estupendo
de una manera
estupendo amigo.
Magnífica,
cómo en los años importantes del idioma español, la lengua franca diplomática era el español en Europa. se utilizaba en las cortes, etcétera, esa lengua, aparte del latín o otra.
Desde
otra
César lengua. Carlos, cuando en la coronación en Bolonia, no sé si fue en ese episodio de la coronación o en Roma, anteriormente dijo que el español era la lengua del imperio.
Pero es que España siempre ha tenido en contra algo terrible, que eran los españoles. Es que ha sido tremendo. Que dinamitaron el imperio desde
los españoles.
En eso estamos, todavía insistimos. Sí, en ello.
Insistimos
en
queda.
Insistiendo en el
este
imperio.
Caso, sí, sí, dinamitaron
el España. Y la reflexión acerca de la situación venezolana, ¿por qué la introduces en el libro?
Bueno, porque soy venezolana, claro. O sea, soy venezolana y no puedo dejar de pensar porque, en lo...
Es que puedes decir, lo podías haber evitado, pero está no, ahí, está ahí. No es decisivo en el libro, pero sí que de alguna forma es como la proyección del pasado en la situación sí, actual, ¿verdad?
Exactamente.
Hecho muy de actualidad porque antes de ayer exactamente, Pablo Iglesias, uno de los mayores defensores de la tiranía chavista y madurista, ha hecho... apostasía de sí mismo.
Un cierto descargo de culpa, que diría don Pedro Raín, ¿no?
No suscribe muchas de las cosas que dijo, que le dan vergüenza recordarlas. Una cosa
volvemos otra vez a mea culpa, en este caso no mea máxima culpa, de momento
electoralismo mea puro.
Irene, puede pues ser. Enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas muchísima suerte con esta novela.
Dinos la editorial
muchísimas
para que
gracias
sepa la
por
gente.
Invitarme. Temple.
Temple.
Editorial perfecto, Temple.
Está muy bien editado, además. La portada es de tu marido, ¿no?
Es de mi marido,
hay un mapa
sí.
del Caribe y dos sí. figuras.
Mapa antiguo del sí. Caribe.
Eso está muy bien porque, mira, sí.
Mi hijo, que es mi hijo estudió cine, cuando la leyó, mi hijo pequeño me dijo, mamá, esto es una película, o sea, me lo imagino.
Se ponga ello, pero no en España, ¿no, José Luis?
No, pero yo te diría que lo mandaras, por ejemplo, a Netflix, Movistar. Esto, es. Como dice Luis, es una serie. Sin y esto duda. Es lo que desarrollan... Además no tienes que mandar un guión, mandar la claro. novela.
Bueno, pero un libro es un libro. A mí me parece que un libro también te... O sea, las páginas... El...
Ah, no, pero ¿qué vas a decir a nosotros, que somos editores?
No lo vas a decir. Claro, claro.
Bueno, ¿qué canción gracias. Vamos a escuchar como despedida del programa?
Para despedida y despedida de Irene, a la que hay que felicitar por la novela, pues una canción que me gusta mucho de Rodgers y Hart, esa pareja, de hecho, maravillosa de Broadway, que es Bewitched. Bueno, pronúncialo tú, a ver, que tú lo pronuncias mucho mejor que yo.
No,
tú eres escocesa de origen.
De origen, embrujada. Sí, de origen escocesa.
Embrujada.
Bewitched.
Sigue. Son tres cosas.
Bothered and Bewildered.
¿Cómo podrías traducirlo eso? A ver.
Yo no lo hubiese mejorado.
embrujada. Ay, Dios mío, me has puesto en un apuro, ¿eh? Porque
no
yo creo
no
que...
No has liberado, Irene, ¿eh?
Brotherhood es como hermandad. O sea, esa
Brotherhood
parte...
Brotherhood es hermandad.
Sí, and Bewildered...
Asilvestrado.
Sí, exacto.
Que son dos...
Asilvestrado del campo, del
hacerse de salvaje, salvajado, que
como es una canción de amor, pues del embrujo hasta los aspectos más salvajes.
Así
y
es, así
¿no?
es.
Bueno, pues es prometedor el título. Escuchemos.
Rodgers
y Hart.
Harry es culpable de dedicar su novela a Nola. Tú eres culpable de desear saber qué hay entre ellos. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
I'm wild again, beguiled again. A whimpering, simpering child again. Bewitched. Bothered and bewildered am I. I couldn't sleep and wouldn't sleep, for love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched. Bothered and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it. Although the laugh's on
I'll sing to him each spring to him and long for the day when I'll cling to him bewitched, bothered and bewildered. What of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it, although the laugh's on me. I'll sing to him each spring to him and long for the day when I'll cling to him bothered and bewildered. Am I? Bewitched, bothered and bewildered. Am I?
Don Luis Alberto de Cuenca.
Doña Conchita Casmani.
Por cierto, Conchita Casmani nos ha dado un ultimátum, que lo sepáis. Y he dicho, es que el director está firmando.
Si yo la felicitamos el día de la concepción.
Está, vete tú a saber dónde.
Missing.
Está missing. Pero ha dicho que o vamos a comer a su casa antes de Navidad o no volvemos nunca más. No lo sepáis. De hecho, lo cual...
Pues iremos.
Yo como todos los días, como decía mi jefe...
Ninguno
¿cuándo
comemos
en casa de Conchita? Tenemos, podemos dejar de comer durante la semana siguiente.
Tiene que ser un sábado. Bueno, ¿no? Porque, ¿no? Pues, si puede ser, porque el sábado yo termino de rodar. Como
venga, yo me encargo de que sea un sábado. Tú elige bien el poema para ablandarla. Porque
yo
el sábado...
he rescatado un poema que escribí en agosto del 97 y que se llama Para mi novia en su nube melancólica y que tiene mucho de neopopularismo, ese neopopularismo albertiano, y que utiliza también de otra manera muy diferente a la de Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, pero la estrofa manriqueña. ¿Os va a gustar?
¿Pero cómo se llama?
Para mi novia en su nube melancólica.
Uy, muy bonito.
Mi novia se quiere ir al mar para no sufrir. Quiere estar sola, muy sola, en lo alto de la ola de la calma. Y no pensar, no urdir planes y hacer limpieza de afanes en el alma. Mi novia quiere ser de oro y venderle su tesoro a la arena y desde el canto del gallo recibir de Febo el rayo en la vena. Mi novia se quiere ir al mar para no sufrir. Yo me voy de polizón con ella a ver si le robo las penas del corazón. A la orillita del mar, mi novia y yo de la mano. Buena la vamos a armar.
Qué bonito, qué bonito.
Precioso.
Muy chispeante,
bonito,
¿no?
Bonito, oh, sí, sí, bonito, sí, sí, sí.
Yo creo que nos
muy...
hemos ganado la invitación, aunque
es
sea
como,
el sábado.
Esto puede pasar enseguida a ser popular.
Claro, sí, 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 es una copla.
Es el éxito, que no sepa nadie que la has hecho tú.
Marinero en tierra de Alberti.
Claro, eso es, claro. Eso era muy, tú lo has dicho,
de la
amante, muy Alberti, claro.
El alba de la Lelilla. Sí. Víctor, el Alberti, claro. Un neopopularista, me encanta.
Señores, muchas gracias, Irene, hasta que tú quieras.
Muchas
estás
gracias.
Tu casa.
Gracias.
Señores oyentes,
Dios
hasta la semana
Luis.
Que viene.
I can't see the faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining
through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying.
Harry es culpable de dedicar su novela a Nola. Tú eres culpable de desear saber qué hay entre ellos. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.